Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de infraestructuras y equipamientos que se incorporan a Salobreña o se renuevan. Por ejemplo, el Parque La Fuente, que ya está en pleno desarrollo de sus obras de remodelación, que pasan por la zona infantil y también, fundamentalmente, por la retirada del muro perimetral, tal y como se hizo en el parque de enfrente. Vamos a hablar también de nuevos equipamientos de promoción turística con las nuevas tecnologías como telón de fondo. También vamos a hablar de la Asociación de Chiringuitos, que ha sido galardonada con los premios PROA, que además se entregaron en Motril. Otros temas pasan por actividades que tocan también a la costa tropical o por el cultural. Mañana está prevista la gala de clausura de los talleres, que en total han reunido a casi 500 alumnos durante el último curso. Más cuestiones pasan también por actividades culturales que se desarrollan en municipios vecinos. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. La remodelación del Parque La Fuente, que ya está en marcha, cambiará por completo la fisonomía del entorno con la retirada del muro perimetral. Salobreña impulsa su promoción turística con nuevas pantallas interactivas y una aplicación móvil. La Asociación de Chiringuitos, galardonada en los premios PROA 2026 en un acto celebrado en Motril, donde el consejero de Agricultura y Pesca destaca la economía azul como uno de los grandes motores de futuro de Andalucía. El Congreso Miss Andalucía, que se celebra en Granada, tendrá impacto en la costa tropical con un viaje de familiarización para profesionales. Almuñécar reúne a mujeres de 5 municipios, incluido Salobreña, en una jornada de convivencia, igualdad y participación. El Cultural 2025-2026 cierra el curso para 464 alumnos con una gala en el anfiteatro Nilo Cruz. Y Motril acoge la exposición Colores del Mundo de National Geographic y una muestra colectiva del Sugar Fest.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Parque La Fuente se encuentra ya en pleno proceso de remodelación tras el desmontaje de los columpios infantiles que estaban en mal estado y que van a ser reemplazados por unos nuevos. En las próximas semanas se procederá a derribar el muro perimetral de esta zona verde, tal cual se hiciera en la Fuente 2, de forma que se integre en el entramado urbano. La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos Next Generation, y se desarrolla tras un cambio aprobado en pleno el pasado mes de marzo, en el que se acordó destinar a ella la cuantía prevista inicialmente para la creación de un centro de interpretación del mar en La Guardia. Esta última no ha podido desarrollarse al no poder disponerse del inmueble en cuestión. En el interior del parque, la zona donde se centrarán las actuaciones es la de juegos infantiles, donde se están retirando los columpios existentes para su reemplazo por otros totalmente nuevos. Pese a que no tenían demasiada antigüedad, se encontraban deteriorados por el uso, por lo que se ha optado por la sustitución al contar con estos fondos europeos. El sector contará con dos zonas diferenciadas de juego y un pasillo pavimentado en medio que coincidirá con una zona de sombra. Se mantendrá la superficie de unos 500 metros cuadrados para los juegos infantiles, debidamente acotada para preservar la seguridad de los pequeños, tal y como marca la normativa. Así lo ha explicado el alcalde de Salobreña, es Javier Ortega.
Una obra que se estaba haciendo de esperar, además que era muy demandada, sobre todo por la parte de la zona de juegos infantiles, que es verdad que estaba muy deteriorada. También es cierto que no hace muchos años que renovamos la estética del parque por completo, pero bueno, al final tiene un uso, las cosas se deterioran y hemos aprovechado pues, precisamente estos planes de sostenibilidad turística en destino pues para darle un cambio de imagen no tan radical como el que ya hicimos en su día, pero sí es verdad que sobre todo la zona de los niños, de los más pequeños, pues adecuarla con forma normativa, poner zonas de juego nuevos y Al final estamos hablando casi de un perímetro, perdón, de un área de 500 metros cuadrados, que va a estar debidamente acotada, como se dice la normativa, además, pues para preservar la seguridad de los más pequeños.
Las obras que están ya en marcha cambiarán notablemente la fisonomía del también conocido como Parque de los Patos, pues con el derribo del muro perimetral quedará integrado dentro de la trama urbana, tal y como se hizo en la Fuente 2, situado justo enfrente. El primer edil ha tomado como ejemplo el proyecto de esta zona verde colindante, asegurando que ha quedado perfectamente integrada en la trama urbana y conforme ha pasado el tiempo, ha obtenido muchísima aceptación, ha dicho. De esta manera afirma que el actual será un nuevo pulmón totalmente abierto que se podrá disfrutar durante las 24 horas del día. Nuevamente, Javier Ortega.
La idea es que se integre dentro de la trama urbana, ya digo, garantizando la seguridad de la zona de los más pequeños, y que quede, prácticamente tenemos el ejemplo en el Parque La Fuente 2, que es verdad que al principio pues nos costaba trabajo imaginarnos cómo quedaba un parque integrado dentro de lo que es la trama urbana del municipio, pero que conforme ha ido pasando el tiempo, la verdad es que ha tenido una muy buena aceptación, y en esto consiste lo mismo, consiste en que tengamos un parque que podamos disfrutarlo todos los días del año y a cualquier hora. Es una de las maneras también de poner en valor este parque y darle también ese pulmón que Salobreña necesita, abierto, totalmente abierto, con esa visión que cuando llegas a esta zona te encuentres grandes espacios verdes, grandes espacios abiertos.
Con una cuantía global de 399.885 euros, el proyecto incluye también actuaciones en otros sectores del parque, aunque no de gran calado, como su adecentamiento general y la colocación de mobiliario urbano. Otro de los aspectos significativos de la obra es la construcción de un tramo de carril bici por la parte sur del parque, con vistas a su conexión con la zona verde norte del Plan Parcial Playa, conocido popularmente como Vial Verde, cuyas obras se prevén retomarse en breve para su finalización. La idea es que a futuro ese carril bici de 3 metros de ancho, que quedará unido al parque tras la retirada del muro perimetral, tenga continuidad hacia el núcleo urbano.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña adjudica hoy dos contratos menores vinculados a la modernización de la promoción turística del municipio mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. Las actuaciones contemplan, por un lado, la adquisición de 4 pantallas interactivas móviles y, por otro, el diseño y generación de contenidos para una aplicación turística destinada a teléfonos móviles. La primera iniciativa consiste en la contratación del suministro de pantallas interactivas móviles destinadas a reforzar la difusión de la oferta turística local. El contrato cuenta con un presupuesto de 16.819 euros, con IVA incluido, con la finalidad de incorporar nuevos recursos tecnológicos para la promoción del municipio y mejorar la experiencia de visitantes y residentes. Las 4 pantallas irán ubicadas en el Ayuntamiento, en la Biblioteca, en la Casa de la Cultura y en el Museo. El otro contrato menor, que hoy se adjudica, contempla el diseño y generación de contenidos de una aplicación informática turística que estará disponible en plataformas de descarga como Play Store y App Store. El objetivo es crear una herramienta digital que reúna contenidos turísticos sobre Salobreña y su término municipal, facilitando el acceso a información de interés para visitantes a través de dispositivos móviles. El presupuesto de este segundo contrato asciende a 13.098 euros, también con IVA incluido. La teniente de alcalde de Turismo y Patrimonio, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha destacado la incorporación de estas herramientas tecnológicas con la finalidad de que visitantes y también vecinos puedan conocer y disfrutar todo el patrimonio histórico y cultural de nuestra villa. Mari Carmen Callejón.
Dentro de las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Salobreña, se adjudican hoy 2 contratos menores para la promoción de Salobreña como un destino turístico ya con innovación en materia digital. Para ello, uno de los contratos se va a dedicar al diseño y generación de contenidos, es decir, una app turística, y la adquisición, el otro contrato es la adquisición de 4 pantallas, y todo ello pues con la finalidad de que pues nuestros visitantes, nuestros vecinos, nuestras vecinas, pues puedan disfrutar, conocer todo el patrimonio histórico, cultural, patrimonial de nuestra villa.
La edil añade que seguimos innovando y adquiriendo elementos para la promoción de Salobreña, incidiendo en contenidos digitales que también nos van a servir para los proyectos de musealización. Ambas actuaciones adjudicadas mediante contratos menores al situarse por debajo del límite legal de 15.000 euros sin IVA. Están financiadas al 100% a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Salobreña, sufragado con fondos Next Generation de la Unión Europea. El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, participó ayer por la tarde en Motril en la gala de entrega de los séptimos premios PROA organizados por el Clúster Marítimo Marino de Andalucía, donde reivindicó la economía azul como uno de los grandes motores de futuro de Andalucía y destacó el potencial de un sector que ya genera cerca de 300.000 empleos y agrupa más de 35.000 empresas vinculadas al mar. Tuvo lugar el acto de entrega de premios donde, entre otros, la Asociación de Chiringuitos de la Costa Granadina se situó entre los galardonados. Durante su intervención, Fernández Pacheco puso en valor el trabajo que viene desarrollando el Clúster Marítimo Marino de Andalucía y agradeció su colaboración permanente con la Junta para impulsar el desarrollo de la primera estrategia andaluza de economía azul sostenible, dotada con más de 216 millones de euros hasta 2028. Fernández Pacheco recordó que Andalucía dispone de cerca de 1.000 kilómetros de litoral y reúne las condiciones necesarias para seguir liderando el crecimiento de las actividades vinculadas al mar y a la costa. La economía azul, ha dicho, es mucho más que pesca o turismo. También es logística, transporte, innovación, biotecnología, formación, investigación y conocimiento. En definitiva, hablamos de cualquier actividad capaz de generar riqueza y empleo desde el mar y la costa bajo la premisa de la sostenibilidad, señaló. Destacó asimismo que el éxito de la estrategia andaluza radica en la colaboración entre administraciones, empresas, universidades, centros de investigación y agentes económicos y sociales. Por su parte, el presidente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía, Javier Noriega, señaló que los premios PROA representan el reconocimiento, el esfuerzo de empresas, centros de investigación, universidades y profesionales que trabajan cada día para construir una economía azul mejor, cuyo talento y resultados, dice, nos hacen ser una referencia en el sur de Europa. Durante la gala se reconoció la trayectoria y contribución de empresas, instituciones y profesionales a nivel andaluz, nacional e incluso internacional, que representan la diversidad y el potencial de la economía azul andaluza. Dentro de la larga lista de premiados se encuentra la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical, al que se le otorgó el premio Redes. Vamos a escuchar a su presidente, Francisco Trujillo.
Pues la verdad que muy contento, porque era un premio que no nos esperábamos, porque es un premio en la trayectoria no mía, sino de la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playa de la Costa Tropical, los cuales están haciendo y estamos haciendo un trabajo bastante importante. Nosotros somos conscientes en el espacio en el cual nos encontramos, somos conscientes de que es un espacio protegido, tenemos que cuidarlo, tenemos que vigilarlo y tenemos que seguir manteniéndolo, porque esto no es un sitio ni es un proyecto para ahora ni para el año que viene. Es un proyecto el nuestro para muchísimos años, y queremos seguir manteniéndolo donde estamos con las mejores garantías.
La Asociación de Chiringuitos destaca el haber recibido uno de los 11 galardones concedidos por un jurado compuesto por representantes de organizaciones e instituciones de reconocido prestigio en Andalucía. Su premio en la categoría Redes reconoce la iniciativa de empresas y entidades que promuevan aglutinar el tejido productivo, social y regenerativo para promover un crecimiento colaborativo basado en la mejora de los recursos e infraestructuras de la región andaluza. Añade que su concesión por unanimidad se debe a que actúa como interlocutor institucional clave, impulsando la modernización sostenible y la seguridad jurídica de las instalaciones. Además, lidera la transformación del modelo turístico hacia uno más competitivo, desestacionalizado y generador de empleo de calidad. Al recibirlo de manos del delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Granados, y del presidente de la Cámara de Comercio de Granada y la CG, Gerardo Cuerva, Francisco Trujillo declaró estar muy agradecido a la organización y al jurado y concluyó que este reconocimiento pertenece a todos y cada uno de los empresarios y profesionales que abren sus establecimientos cada mañana, que comparten, dice, un mismo objetivo: proteger y conservar nuestro entorno, algo, dice, por lo que luchamos cada día.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Congreso Miss Andalucía, que se celebra en Granada, tendrá impacto en la costa tropical con un viaje de familiarización para profesionales, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, Granada acoge una nueva edición de Miss Andalucía, el principal encuentro profesional del sector turístico MAIS, que engloba las reuniones, incentivos, congresos y eventos de la comunidad autónoma. El evento reúne a destacados operadores, compradores y proveedores del país para generar oportunidades de negocio y tendrá un impacto directo aquí, en la costa tropical, a través de un viaje de familiarización especialmente organizado para los 120 participantes. La iniciativa promocional en el litoral cuenta con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y de los ayuntamientos de Salobreña, Almuñécar y Motril. Gracias a este itinerario post-congreso, los agentes especializados conocerán de primera mano los recursos del litoral granadino, lo que servirá para reforzar el posicionamiento de la costa como sede para jornadas corporativas y expandir sus opciones de comercialización de cara al futuro. Durante el acto de apertura, esta mañana, la diputada de Turismo y Patrimonio en Granada, Marta Nievas, ha remarcado el valor estratégico que posee el segmento MAIS para la economía turística de la provincia debido a su facultad para dinamizar la actividad comercial, el empleo, el conocimiento y la proyección de la marca internacionalmente. Asimismo, Nievas ha puesto de relieve que las corporaciones buscan localizaciones idóneas que pongan a su alcance autenticidad, sostenibilidad y propuestas diferenciales que complementen el programa laboral. Es Marta Nievas.
Hoy recibimos a más de 120 profesionales del sector MAI y esto es producto de la colaboración de las tres administraciones, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada, Patronato y, como no, el Convention Bureau. Hoy queremos presentar a Granada como un destino fuerte en el segmento congresos, reuniones e incentivos, algo que es muy importante tanto para la capital como para la provincia.
Allí ha estado también el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en la provincia, David Rodríguez, quien ha manifestado que la región vuelve a dar muestras de su potencial como uno de los referentes nacionales en turismo de reuniones. Rodríguez ha expuesto que este perfil de visitante resulta decisivo para avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado y sostenible, puesto que incentiva la desestacionalización y aporta un elevado valor añadido a la riqueza local. Es David Rodríguez.
Y que se haga en Granada es una suerte, pero una suerte justificada. Granada y provincia tenemos las fortalezas que yo creo que el sector privado, el sector MAIS, busca para sus clientes. Y después también es una suerte poder reconocer al sector MAIS su buen hacer como sector turístico, que está alineado con las políticas de la Consejería de Turismo para favorecer un turismo en todo el territorio durante todo el año. Con lo cual, se da la mano el destino y también el sector privado en las fortalezas que nos unen para hacer posible que Granada sea el destino preferido para los clientes de los empresarios que nos buscan para hacer unas reuniones de trabajo muy productivas.
La celebración de Miss Andalucía 2026 permite fomentar el intercambio de experiencias, la creación de contactos profesionales y la generación de nuevas oportunidades de negocio para el sector turístico andaluz. Desde el Patronato Provincial de Turismo se valora especialmente el impacto de este tipo de encuentros que tienen en la promoción de la provincia como destino MAIS y en la captación de futuros congresos, reuniones y eventos, contribuyendo así al crecimiento sostenible de la actividad turística y al fortalecimiento de el tejido empresarial de la provincia.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril ha criticado la gestión del equipo de gobierno de Luisa García Chamorro en las obras de remodelación del Paseo de las Explanadas, cuya finalización estaba prevista para diciembre de 2025. Según el PSOE, varios meses después, los trabajos siguen sin concluir, pese a tratarse de una de las actuaciones más destacadas anunciadas durante el mandato. La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento motrileño, Gador Domínguez, ha cuestionado que la inversión superior a 2 millones de euros se corresponda con el resultado visible de la actuación. Radil ha señalado que el paseo mantiene prácticamente la misma configuración. Ha lamentado las críticas recibidas por la calidad de los materiales empleados y ha asegurado que las mejoras ambientales prometidas, como más vegetación, zonas de sombra y espacios infantiles, no se han materializado en la medida anunciada. El Grupo Socialista considera que el proyecto responde a una estrategia de grandes actuaciones con carácter propagandístico y sostiene que parte de esos recursos podrían haberse destinado a otras necesidades de la ciudad. Además, ha anunciado que solicitará información detallada sobre la ejecución económica de la obra, los posibles modificados del proyecto y las causas de los retrasos acumulados para exigir, según ha indicado, la máxima transparencia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nos vamos hasta el Muñécar, que ha acogido este miércoles el primer encuentro de mujeres, una iniciativa que ha reunido a participantes de la ciudad junto a Salobreña, Las Gavias, Santa Fe y Jun, en una jornada dedicada a la convivencia, la igualdad y el intercambio de experiencias entre mujeres de distintos municipios de la provincia. Entre las asistentes han destacado las integrantes de las asociaciones salobreñeras Mudeza y Tropical, que han participado en el encuentro gracias al respaldo del Área de la Mujer del Ayuntamiento de Salobreña, que ha facilitado el transporte para su desplazamiento hasta el municipio sexitano. La actividad celebrada en el Parque El Majuelo forma parte de un proyecto itinerante que ya ha pasado por Santa Fe y Las Gavias y que continuará próximamente en Jun, con el objetivo de seguir ampliando la red de colaboración entre asociaciones y colectivos femeninos de la provincia. La concejal de Servicios Sociales, Igualdad y Educación Infantil del Ayuntamiento de Almuñécar, Mari Carmen Reynoso, ha sido la encargada de dar la bienvenida a las participantes y ha destacado que este tipo de iniciativas favorecen la convivencia y la participación activa de las mujeres. Es Mari Carmen Reynoso.
Realmente para nosotros es una gran satisfacción ser los anfitriones de este encuentro de mujeres que van a tener la oportunidad de conocer nuestro patrimonio, nuestros recursos y van a pasar un día de encuentro y de convivencia con talleres de salud y donde esperamos que todas disfruten pues de la compañía y de las actividades que hemos organizado con muchísimo cariño desde el Área de Igualdad y desde el Centro de Participación Activa de Mayores y desde el Centro de Educación de Adultos.
El programa ha comenzado con una recepción institucional y un taller de baile impartido por el Centro de Participación Activa de la localidad. A lo largo de la mañana, las asistentes han realizado visitas culturales a algunos de los principales enclaves turísticos y patrimoniales de Almuñécar, como el Mirador del Peñón del Santo, el Castillo de San Miguel, el Parque Ornitológico Loro Sexy, el Museo Arqueológico Cueva de Siete Palacios y el Paseo de San Cristóbal. Además, se han desarrollado diferentes talleres centrados en el bienestar y la prevención, con actividades de mindfulness, pintura, salud en verano y formación en protección civil. La jornada ha incluido una paella solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y una actuación del grupo musical de Show and Coda. El PSOE de Almuñécar ha propuesto la instalación de una techumbre bioclimática en las gradas del Estadio Municipal Las Tejas de La Herradura, con el objetivo de mejorar el confort térmico de los usuarios durante los meses de mayor calor. La iniciativa forma parte de un plan más amplio para adaptar instalaciones deportivas y edificios públicos a las nuevas condiciones climáticas mediante soluciones sostenibles. La propuesta contempla la colocación de una estructura de sombra construida con materiales naturales e aislantes que reduzca el impacto de las altas temperaturas sobre aficionados, deportistas y familias. El vicesecretario general de los socialistas, Josué Díaz, ha defendido la necesidad de adaptar las infraestructuras municipales a un verano cada vez más largo y severo, apostando por la eficiencia energética y las soluciones basadas en la naturaleza. Por otro lado, el PSOE ha criticado los retrasos en las obras de mejora de las gradas del estadio, anunciadas en otoño de 2025 y todavía sin concluir. Los socialistas reclaman al equipo de gobierno que acelere los trabajos y advierten de que la falta de asientos y zonas de sombra quedó patente durante la celebración reciente del Campeonato Provincial de Fútbol Alevín, afectando tanto a deportistas como a espectadores.
Redacción Costa.
El Cultural 2025-2026 cierra el curso para 464 alumnos con una gala en el Anfiteatro Nilo Cruz.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento clausurará este jueves 11 de junio a partir de las 7:30 una nueva edición de El Cultural 25-26 con una gran gala en el Anfiteatro Nilo Cruz de la Villa. El acto, con entrada libre hasta completar aforo, pondrá el broche final al curso de los talleres municipales mediante actuaciones, exhibiciones y muestras del trabajo desarrollado durante los últimos meses por alumnado y monitores. La concejala de Cultura, Maribel Ruiz, ha destacado la consolidación y crecimiento de los talleres municipales que este año han alcanzado los 464 alumnos entre Salobreña, La Caleta y Lobres. La ocupación media ha rondado el 87% aquí en Salobreña, el 85% en La Caleta y el 80% en Lobres, con numerosos grupos completos y listas de espera. Ruiz ha subrayado además el papel formativo y social de estos talleres que contribuyen a la cohesión comunitaria y reflejan la riqueza cultural del municipio. La edil ha puesto el foco en que Salobreña salobreña es de las pocas localidades del entorno que siguen realizando una apuesta por talleres públicos orientados para toda la población y es algo que nos define como pueblo. Es la concejala de Cultura.
Resaltar una vez más la apuesta del Ayuntamiento de Salobreña por sus talleres municipales y a los que colaboran con nosotros también. En números podemos hablar de una media de un 87% de participación en talleres de Salobreña, con algunos talleres incluso al 100% de ocupación, lo que da lugar a que, por desgracia, muchas personas se quedaran en lista de espera y no pudieran asistir. Bueno, con estas cifras y con los resultados de los trabajos obtenidos, el balance es mucho más que positivo, ya que los talleres culturales, como siempre digo, no solamente ofrecen formación, sino que también cumplen con una función social innegable, y es de la cohesión comunitaria. Se puede decir a boca llena que nuestros talleres nos definen como pueblo y que Salobreña pues demuestra una vez más, y para eso yo siempre saco pecho, pero con los ciudadanos del municipio, en que cuidemos nuestros talleres y que nos sintamos orgullosos de esta oferta y esta variedad cultural tan importante que se manifiesta de muchas formas, pero en este caso con nuestros talleres de la Casa de la Cultura.
El taller de corte y confección dirigido por Carmen Rodríguez protagonizará uno de los momentos más vistosos de la gala con un desfile en el que se exhibirá una selección de las numerosas prendas confeccionadas durante el curso. Más de un centenar de alumnos, entre ellos cada vez más hombres, han participado este año en una actividad en la que conviven distintos niveles de aprendizaje. Sobre la pasarela podrán verse desde prendas de uso cotidiano hasta diseños más elaborados y trajes de flamenca, fruto del trabajo realizado durante todo el curso. Es Carmen Rodríguez.
Pues alrededor de 100, como todos los años, si es que no sé, 108 por ahí en total. Tenemos horarios, pero cada horario pues hay de todo, de los que están iniciando, los que ya son más, están más avanzados. Es que las tenemos que mezclar, porque claro, aquí viene gente que está trabajando y nos tenemos que adaptar a los horarios de ellos. Al principio un poquillo complicado hasta que ya, porque siempre entra gente nueva, ¿no? Entonces, hasta que tú te vas acostumbrando a las personas que entran nuevas y eso, porque claro, no las conoces, no sabes cómo... Es más complicado, pero una vez que ya pasa una semana o dos y ya los tienes a todos más o menos controlados, igual que siempre, estamos allá, es uno más de la clase y funciona de maravilla.
El taller de baile clásico, bajo la dirección de Raquel Aroza, presentará varias coreografías interpretadas por alumnas de diferentes edades. Cerca de una treintena de estudiantes han formado parte este curso de una disciplina que combina el ballet clásico y también la danza moderna. El público podrá disfrutar de varias piezas que servirán además como adelanto de futuros espectáculos preparados por la escuela, mostrando la evolución técnica y artística de las bailarinas. Aroza también ha destacado los beneficios de la práctica del ballet para corregir posturas del pie en edad tempranas, por lo que se convierte en una disciplina muy versátil. Raquel Aroza.
Quiero hacer ese llamamiento porque el ballet lo que hace es al revés, corrige. Podéis preguntar a los pediatras, te corrige lo que es la posición. Yo he visto niños que a lo mejor han tenido algún problemilla y he tenido que mandarlo al pediatra, bien porque tengan unas caderas cerradas o porque tengan una desviación en la columna. Pues todo eso nosotros en ballet lo vemos, porque al final pues necesitamos pues eso, que el cuerpo esté bien colocado y entonces, bueno, eso es más importante saberlo, porque mucha gente viene con miedo, ¿no? O pensando que ya desde pequeñito le vamos a poner unas puntas, y eso tampoco es verdad.
El taller de flamenco, dirigido por Inmaculada Gómez, llega a la clausura tras presentar este fin de semana su espectáculo de fin de curso Grana y Oro en el auditorio. Junto a alumnas que acumulan más de dos décadas de formación, este año se han incorporado numerosas bailadoras. La monitora ha destacado también el aumento de la participación masculina con la presencia de hombres y niños que contribuyen a diversificar una disciplina tradicionalmente dominada por mujeres. El taller de guitarra rock, coordinado por Alfonso Arias, ofrecerá una actuación en la que alumnos de diferentes edades y niveles demostrarán los conocimientos adquiridos durante el curso. La actividad, que cumple su tercer año dentro de la programación del cultural, mantiene una filosofía basada en el aprendizaje cooperativo, permitiendo que principiantes y guitarristas más avanzados compartan escenario e interpreten juntos un repertorio inspirado en distintos estilos del rock. Es Alfonso Arias.
Es el tercer año y la verdad es que mantenemos ahí el curso con mucha ilusión. Los alumnos están súper contentos y bueno, ya es la tercera vez que tenemos que actuar ahí en el cultural. Siempre hay nervios, ¿eh? No te creas. Hay alumnos que continúan de un año a otro y luego tenemos otros nuevos este año que sí que están ahí. Ya les he dado las instrucciones, que sobre todo es la actitud y estar concentrado. De tener claro cuál es tu instrumento, lo que has preparado durante todo este tiempo y luego saber expresarlo eso también con naturalidad. Así que no parezca que estás tocando algo así frío, ¿no? El rockero tiene que sentir la guitarra eléctrica en sus manos.
La Escuela Municipal de Música de Salobreña cerrará el acto con una actuación de su agrupación juvenil dirigida por Eric Antúnez. La escuela, que celebra este año su 40 aniversario, mantiene todas sus plazas cubiertas y continúa creciendo tanto en alumnado como en cantera musical. Durante la clausura, ha explicado su director, Jorge García Quirantes, ofrecerá una breve muestra de su trabajo con un repertorio variado y festivo que incluirá diferentes estilos musicales y servirá como reflejo de la intensa actividad desarrollada durante todo el curso. Jorge García.
Hay diferentes niveles, todos los niveles, todas las edades, chicos, chicas, de todo, ¿no? Siempre lo que tiene una escuela municipal, en este caso, sobre todo, es esa grandísima flexibilidad que ofrece. Ha estado a tope, como siempre, la música es muy importante, la cultura es muy importante en Salobreña y, bueno, desde el principio del curso, todas las matrículas cubiertas. Estamos ahora mismo en periodo de matriculación para los nuevos alumnos desde junio y ya me consta que parece que es posible que ya se hayan agotado todas las plazas y volvamos a estar en lista de espera.
La gala supondrá el colofón a meses de aprendizaje, convivencia y creación artística reuniendo sobre el escenario a una representación de los talleres que cada año convierte la Casa de la Cultura en uno de los principales motores culturales y sociales de Salobreña entre los meses de octubre y junio.
El Colegio Arcoíris de Motril ha sido uno de los grandes protagonistas en la quinta edición del Festival Joven de Cortos Granada Sin Adicciones. El centro educativo ha obtenido el tercer premio del jurado, dotado con 500 euros gracias a su cortometraje titulado La Silla Vacía. El jurado ha otorgado este galardón en reconocimiento a la capacidad del alumnado motrileño para trasladar de forma cercana y creativa una profunda reflexión sobre los desafíos actuales que plantea el uso de las nuevas tecnologías y las pantallas en la vida cotidiana de los jóvenes. Con este reconocimiento, el Colegio Arcoíris de Motril destaca en un certamen provincial que busca promover el pensamiento crítico, la autenticidad y el uso responsable y saludable de los entornos digitales entre la población juvenil.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Les hablamos ahora de una movilización que organizan desde la Asociación Memorialista La Desbandada junto a Marcha Republicana, que tiene que ver con un desplazamiento hasta Madrid el próximo día 13 de junio para participar en una convocatoria bajo el título República para la Paz, tercera Marcha Republicana a Madrid, con un autobús que va a recoger a personas que quieran acudir desde la costa granadina. De hecho, la salida será ese mismo día 13 de junio a las 10 de la mañana desde Almuñécar en la gasolinera Repsol. A las 10 y cuarto tiene previsto recoger personas aquí en Salobreña en la Pontanilla y a las 10 y media lo hará en Motril, en la oficina de Información y Turismo para pararse también en Granada. A las 11 y cuarto el regreso será inmediatamente después de la finalización del acto que está previsto en la Puerta del Sol de Madrid a las 18:30.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Motril acoge la exposición Colores del Mundo de National Geographic y una muestra colectiva del Sugar Fest.
Motril ampliará su oferta cultural durante las próximas semanas con la llegada de la exposición fotográfica Colores del Mundo, organizada por la Fundación La Caixa en colaboración con el Ayuntamiento y con una muestra colectiva integrada en la programación del Sugar Fest. En el caso de la exposición Colores del Mundo, que podrá visitarse del 12 de junio al 22 de julio en la Plaza de las Comunidades Autónomas, está integrada en el programa Arte en la Calle de la Fundación La Caixa, reúne 42 fotografías de reconocidos autores de National Geographic, como Steve McCurry, Joel Sartor, Lynn Johnson, Jodie Cobb y Michael Nichols. La inauguración tendrá lugar mañana jueves a las 11:30 de la mañana. La muestra propone un recorrido visual por diferentes culturas y paisajes del planeta a través del color, explorando cómo los distintos tonos forman parte de la identidad cultural y adquieren significados diversos según el contexto geográfico y social, desde los rojos de celebraciones asiáticas hasta los azules de entornos naturales o los verdes de la vegetación tropical. Las imágenes invitan a reflexionar sobre el simbolismo cromático y su capacidad para transmitir emociones y tradiciones. Paralelamente, la fábrica de Nuestra Señora del Pilar acogerá una exposición colectiva vinculada al Sugar Fest, festival cultural multidisciplinar que se celebrará del 11 al 14 de junio. La inauguración de esta muestra tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde en el histórico Almacén del Azúcar. La propuesta va a reunir diversas creaciones inspiradas en la creatividad contemporánea y en la puesta en valor del patrimonio industrial motrileño, uno de los ejes centrales de esta primera edición del festival.
Ya nos metemos en la agenda cultural, donde les recordamos hoy la exposición de los trabajos de pintura, encaje de bolillos y restauración. Hoy se inauguran y se podrán visitar en la sala de exposiciones de la Biblioteca de la Villa hasta el viernes 19, en horario de lunes a viernes de 19 a 20:30 horas. Y ya mañana jueves, las actuaciones de los talleres de ballet clásico, baile flamenco, el desfile de corte y confección, el taller de guitarra rock, también la Escuela Municipal de Música, será desde las 7 de la tarde en el Anfiteatro Nilo Cruz. Este viernes tenemos además a la Escuela de Baile Flamenco Rosado, que presenta su espectáculo Por Tu Mirá, con su actuación de fin de curso prevista para las 21 horas en el Auditorio de la Villa. Y el viernes se presenta el poemario y exposición pictórica El Corazón de los Espejos. Será en la Biblioteca de la Villa a las 7 de la tarde. Está previsto el acto inaugural. Son las propuestas que nos trae Salobreña. Si nos vamos hasta Motril, les hemos contado ya también toda la actividad vinculada al Sugar Fest, este festival de arte, diseño y artesanía. Pero tenemos más propuestas para estos días. Por ejemplo, hoy a las 8 el Cine Club Mediterráneo proyecta la película Yo no moriré de amor, producción española que tendrá lugar en el Centro Cultural de Caja Granada. También el viernes a las 8 se vuelve a proyectar. Además, un concierto de película, ese título del espectáculo que presenta hoy desde las 8:30 la Coral Son de Caña junto a la Fundación ACOES en el Teatro Calderón. Más cuestiones desde el punto de vista cultural, con el concierto benéfico de guitarra, con motivo del cumpleaños de la reina Fabiola de Bélgica, este jueves a las 8 en Villa Astrida. Además tenemos desde mañana las fiestas del barrio de San Antonio, que se prolongan hasta el sábado. Esa exposición, Colores del Mundo, también a la cual hemos hecho referencia. Este viernes tenemos además el espectáculo Vaivén, de Sara Sánchez, a las 21 horas en el Teatro Calderón. Y la retransmisión en directo de la ópera Romeo y Julieta, este sábado desde las 7:30, también en el Teatro Calderón de la Barca de Motril. Nos vamos hasta Almuñécar, donde también tenemos propuestas variadas. Por ejemplo, hoy tiene lugar una presentación literaria del libro Todo lo que no contabas, de Antonio Lara Ramos, en la Biblioteca Pública. Además, el jueves llega Magic Dreams with Disney, el espectáculo de teatro escolar que presenta el Colegio Público La Santa Cruz a las 4 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El mismo escenario va a acoger el sábado Siglo de Oro, el taller de teatro municipal. Es el que presenta esta obra desde las 8 de la tarde. Y ya el domingo tenemos el espectáculo de la Escuela de Flamenco de María Gómez La Canastera, Historia y Cultura del Pueblo Gitano, a las 8 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda cultural, momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras y nubes bajas a primeras horas aquí en el litoral. temperaturas sin cambios o mínimas en descenso, con vientos flojos variables con intervalos moderados en las sierras. En la costa, la máxima alcanzará los 30 grados, la mínima los 20. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Carolina Lanzor en Un Día en Mil Canciones. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.